La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fetch.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos a esta nueva semana acá Libre y Gratis. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa, martes 24 de agosto. Les habla Javiera y estoy en esta ocasión con Benjamín. Hola Benjamín, ¿cómo estás?
Súper bien. Fíjate que estábamos conversando antes de empezar el programa que invertimos los roles. ¿Te acuerdas que siempre me auto molestaba o nos molestábamos entre nosotros que estaba la Flo en Aysén, estaba alguien en Alemana, estabas tú en Chillán y yo era el único que estaba en Santiago ahora? Yo estoy en Graneros y estás tú en Santiago, ¿no?
Sí, ya soy oficialmente puentaltina. Lo siento por no seguir representando a la gente de Ñuble en este programa.
Sí. No, pero en el corazón sigue siendo chillaneja.
Claro, claro, cualquier día vamos como equipo a comer choripanes con longanizas de Chillán. Chiste no apto para veganos, la verdad es que no como carne. Sí, sí, pero sí.
Pero una, bueno. Una cazuela en el mercado, no sé, algo así.
Sí.
Hoy una cazuela que vendía bastante bien porque ha hecho harto frío durante estos días. Oye, Jai, ¿qué tal ha sido la semana? Ha sido bastante movida, ¿no?
Sí, sí, todavía estoy anonadada con ayer las inscripciones de candidatos presidenciales. Tenemos 9 candidatos este año, probablemente ya los vieron, pero si no los han visto, les busco la lista.
Estamos acá en Libre y Gratis para contarle cuáles son los candidatos. Bueno, de partida, bueno, pudieron haber sido más porque se quedó fuera Cristian Cuevas y podrían ser menos también, porque hay algunos candidatos que están a la espera de su situación judicial. Así que vamos a ver los casos uno por uno. ¿Ya? De partida ya sabemos que hay 2 candidatos presidenciales que están inscritos para la papeleta el 21 de noviembre, que son Gabriel Boric, representante de Apruebo Dignidad, de esta coalición de Frente Amplio con el Partido Comunista, el Partido de Igualdad y otros partidos de izquierda que están incluidos, que no, si lo menciono no vamos a terminar el programa mencionándolo. Ese candidato ya está listo, y también está listo Sebastián Sichel, que es candidato de Chile Podemos Más, esta nueva coalición que lanzó hace pocos días la derecha también. Él como candidato independiente, pero es lo menos independiente que hay, representando
sí.
la tendencia piñerista en esa candidatura. Y se agregaron otras 7 candidaturas. ¿Las tienes a mano, Jai?
Sí, ahí está.
Vamos primero una por una, ¿te parece?
Uy, ya, me parece muy bien. Ya, tenemos a Diego Ancalao, de parte de la lista del pueblo.
Claro,
que convulsionado esa elección, o sea, creo
Diego
que
Ancalao, que es de la lista del pueblo, pero que de la lista del pueblo renovada, no la lista del pueblo histórica, que la lista del pueblo histórica viene entre comillas, trató de tirar a Cristian Cuevas, pero esa fue la candidatura que no resultó.
Sí,
Diego Ancalao tiene un historial político para observarlo, porque ha estado en varios políticos, ha estado en el PRI, en varios partidos políticos, ha estado en el PRI, ha estado en no me acuerdo ahora, pero en un partido que estuvo en coalición con el segundo gobierno de Bachelet. Entonces tiene de todo en su historia política.
Claro. ¿Qué iba a decir? Ha estado súper convulsionada las últimas semanas para la lista del pueblo. Han habido muchas como dimisiones de constituyentes. Incluso Fabiola Campillay, que después vamos a conversar sobre las candidaturas para senadores. Ayer inscribió su candidatura también y aprovechó de renunciar a la lista del pueblo. Ya no va por ellos. Así que... intenso.
Hay un Twitter que me da mucha risa, con todo respeto a quien está en la lista del pueblo, pero hay un Twitter que me da mucha risa que va contando con cuánta gente en la lista del pueblo va quedando en la convención constitucional. Y creo que ya va como en 10 y algo.
Chuta. Bueno, también tenemos al profesor Eduardo Artés de Unión Patriótica. ¿Qué podemos decir de él?
Mira, al profesor Artés yo no comparto para nada su ideal político, pero le tengo mi respeto porque fue el único que pudo predecir el 18 de octubre. en un debate presidencial. Ahí lo vamos a colgar por las redes Libre y Gratis, pero fue el único en un debate presidencial que pudo, fue capaz. Vamos a ver con los argumentos que tenía o no, pero fue el único que supo predecir lo que iba a pasar el 18 de octubre de 2019 con el estallido social, con la revuelta social.
Entonces está ocupado el cupo de psíquico que no tomó Dr. Files de predecir el futuro.
Yo creo que hay dos cupos que tratan de reemplazar ese cubo de Dr. Files, ¿no?
¿Cuál es el otro?
Uno, Gino Lorenzini, y otro... Franco Parisi. Franco Parisi, que es su segundo intento a la presidencial. Y Gino Lorenzini, que yo creo que aquí hay que tener eso, que Franco Parisi ya uno...
Dejémoslo
ya
para el final, dejémoslo para el final.
Dejemos para el final a Gino Lorenzini entonces, pero Franco Parisi, que no sé a esta altura a quién representa, porque en un minuto quiso representar como esto que quiso hacer como el meo de derecha, una cosa así. Después que se estuvo metiendo con lo evangélico, después se separó de lo evangélico, después trató de armar este partido la gente con Gino Lorenzini, de hecho. Se salió Gino Lorenzini y Franco Parisi igualmente incluyó su candidatura presidencial. Entonces vamos a ver si va a ser el nuevo Jocelyn Holt o puede agarrar un par de votos de la derecha.
Claro, bueno, está Franco Parisi, ya lo mencionaste. Dice aquí partido de la gente. ¿Qué es partido de la gente?
Vaya a saber, no creo que sea. De cómo se constituyó el Partido de la Gente, pero está muy vinculado, pese a que Gino Lorenzini sacó muchas firmas de ahí, a esta agrupación Felices y Forrados. Esto que trataba como de mover los fondos de cuáles eran los fondos más rentables dentro de la AFP, como esta asesoría previsional. Muchos de los apoyos los sacó de ahí, hizo auditores en su programa de radio, cosas así.
También tenemos a José Antonio Kast. Pasamos de largo.
Bueno, no hay mucho que decir de él tampoco. O sea, un candidato de la ultraderecha, apoyado por el pinochetismo. Ya estaba anunciado su candidatura hace, yo creo que fue el primero que se supo que se iba a volver a tirar como candidato presidencial. Además que tuvo una votación, más allá que uno no comparta para nada sus valores, por sus valores antidemocráticos que tiene. Es un candidato que sacó un 7%, por ahí 7-8% de la elección pasada, entonces...
Uy.
Vaya a saber uno qué podría pasar en noviembre. Yo no puedo, si bien no creo que tenga tanto apoyo, no pondría las manos al fuego tampoco por su resultado.
Claro. También tenemos al icónico en su, creo que cuarto intento por... No sé si el cuarto en realidad, pero Marco Enríguez Ominami. Del Partido Progresista. Está aquí otra vez.
Marco Enrique Ominami, que es uno de los que podría desaparecer de la papeleta porque el día de mañana tiene una citación judicial en la cual podría ser, no sé si mañana mismo o próximamente podría ser declarado culpable dentro de estas distintas ramas del caso Odebrecht. Ya sabemos este caso de corrupción que ha involucrado a varios políticos dentro de América Latina y cual Marco Enrique Minami ha sido investigado. No podemos decir con certeza absoluta, porque tenemos que dar el beneficio de la inocencia, si es responsable o no, pero ha sido investigado por distintas aristas del caso de Brecht y esta es una de esas, y podría quedar inhabilitado para participar. Y otro, aprovechando que lo mencionamos, que podría quedar inhabilitado de la papeleta de noviembre, es Dion Calao. Hay que esperar la ratificación del CERVEL, pero él fue uno de los pocos que, además de incorporar firmas por clave única, también llevó firmas por notarial. Entonces, por el sistema notarial, es muy probable que alguna se bajen, y si estaba muy cerca del número, podría no alcanzar las firmas necesarias para poder incluir la candidatura presidencial.
Entonces hay que estar muy atentos a quiénes van a ser efectivamente los nombres que van a estar en la papeleta. Y hablando de eso, una sola mujer en estas elecciones. Dios nos aprobó usted de la DC, de Unidad Constituyente. ¿Qué opinamos?
Bueno,
¿qué decimos?
No hay mucho que decir de Diana Proboste, o sea, es la candidata que ya aquí conocemos, la que tuvimos resultado el sábado pasado, y a propósito podemos comentar que fue una consulta ciudadana que tuvo 150.000 votos, que no superó ni siquiera los votos de las militancias de los partidos que estaban inscritos, y además tampoco supo ordenar a todos los partidos que estaban inscritos en ese primero, como refiriéndome específicamente al caso del Partido Progresista, que incluyó su candidatura, como no era una primaria legal, no obligaba a los partidos integrantes de esa consulta a respetar el resultado de esa votación. Y por eso pasó lo que pasó con Marco Enrique Minami. Si hubiera ido una primaria legal, Marco Enrique Minami no hubiera podido inscribir su candidatura presidencial.
Mira, dato. Bueno, de ahora sí lo que todos estábamos esperando. En realidad no. Gino Lorenzini, como independiente. Está siendo polémico y muy meme en redes sociales su candidatura, porque su programa tiene algunas propuestas muy, muy raras, muy, muy creativas, pero muy raras, como llevar a niños al espacio con SpaceX, entregar cuerdas con Bluetooth para que la gente pueda hacer ejercicio, porque al parecer la actividad física es uno de sus pilares de campaña. Ayer, cuando inscribió su candidatura, llevó una cuerda y se puso a saltar ahí, y todo el mundo como, ¿qué estaba haciendo?
Hasta le gritaron payaso, gente que estaba manifestándose,
sí, ahí. Y escuché en la mañana una periodista que contaba que estuvo ahí y que antes, justo antes de empezar a saltar, dijo, no soy un payaso, y sacó la cuerda y se puso a saltar. Cuestionable.
No, además que tiene un programa que propone cosas demasiado, siento que es como el típico, llevándolo como a la lógica de colegio, quizás algunos se acuerdan, como el típico Mateo que quiere ser presidente de curso y que siente que tiene las propuestas más bacanas y que el resto como no le importa nada. Tiene unas propuestas bien, bien dudosas, como que trata de venderse como un Jeff Bezos, como un adelantado, como un alguien que tiene muchas, incorpora las tecnologías, pero de verdad como que son políticas que no tienen ningún sentido.
Claro, aquí estoy leyendo. Se potenciarán aplicaciones que fomenten aprendizajes de idiomas como Duolingo y aplicaciones que fomenten el deporte como RenpoFit, y así. Tengo otra acá. Disminuir la cantidad de alumnos a 20 por curso. No sé si estoy tan en contra de esto.
Por supuesto que no, pero a ver, es algo que todos quisiéramos, pero para eso se necesita infraestructura, y hacer infraestructura en 4 años, no sé, está difícil.
Sí, aquí hay otra. Se realizarán exámenes de ADN a toda la población mayor de edad para establecer políticas de suplementos vitamínicos adaptadas a los genes de cada ciudadano. Raro. Sí. Bueno, pero las propuestas son así, son muy un poco surrealistas para un programa de campaña que supone que debería ser serio.
Sí. Mira, ¿te parece que para pasar este mal rato de los candidatos presidenciales escuchemos una canción?
Me parece muy bien.
Mira, vamos a escuchar Me Gustas Tanto de Miranda y Sidoni. Y a la vuelta seguimos comentando todo lo que pasó el día de ayer y otras cosas que han pasado también en la semana. Esto es Libre y Gratis, un espacio.
Fetch.
Vengo como loco y un poco me descoloco. parece que te has ido acostumbrando a que te adore 24/7 al mando. Estoy cansando, es que me gustas tú, me gustas tú, me gustas tanto. Y tú desde mi corazón está matando. Río por fuera, pero adentro estoy llorando. Se nota tanto que me gustas tú, me gustas tú, me gustas tanto. Me gustas tanto. Me gustas tú.
Estamos de vuelta al Libre y Gratis. Recién escuchamos a Miranda y vamos a seguir conversando.
Qué
de lo
buena
que pasó
canción.
El día de ayer. Sí, muy buena. Está muy bueno el último disco que sacaron hace un par de semanas, un par de meses nomás. Así que recomendadísimo este disco. Lo pueden encontrar ahí. Yo creo
en
que
cualquier
todos
momento los entrevistamos.
Oye, a propósito, digámoslo al tiro, vamos a tener en el segundo
bloque. Uy, tremenda entrevista que viene después.
Yo creo que sí. Lo estábamos averiguando y es el primer premio Oscar que invitamos en que llega Libre y Gratis. En contexto de Zoom y de pandemia y todo eso, pero lo vamos a tener acá en nuestro programa. ¿Lo quieres decir tú o lo digo yo?
Vamos a tener con nosotros a Francisco Reyes, un tremendo actor con una muy extensa trayectoria en el cine, en teatro, en televisión. Uno de sus últimos grandes papeles y por el que ganó el Oscar fue en Una Mujer Fantástica de Sebastián Lelio. Icónica.
Sí, y para los que no somos tan centennial, icónica por todas las teleseries de TVN que ha hecho ahora, está en el
sí.
Mega, qué sé yo, pero ahí vamos a estar conversando con él sobre sus nuevos proyectos teatrales, cómo fue su candidatura a constituyente. Un evento que se está haciendo en el GAM de recuerdo de los teleseries y todo eso, ahí lo vamos a estar conversando con él, así que no se despegue de la sintonía de la 102.5 y radio.uchile.cl. Oye, sigamos comentando lo que pasó ayer brevemente, porque no solamente hubo inscripción de candidaturas a presidente sino, o a presidenta, sino que también hubo inscripciones a senadores, a diputados y a cores, y pasó de todo ayer.
Sí, fue un día intenso. Bueno, ¿partimos por senadores o partimos por diputados?
Lo que tú quieras.
Ya, por diputados.
Hubo candidatos diputados como bastante sorprendentes, yo creo. Y otros no tanto. O sea, se rumoreaba mucho que muchos candidatos a constituyente que no salieron electos en la elección de constituyente iban a tirarse ahora, y algunos sí y otros no, y nos topamos con la sorpresa, por ejemplo, que en el Frente Amplio Emilia Schneider, nuestra querida Emilia Schneider, se va a candidatear a diputada, no quiso decirlo en el programa, pero al final se va a tirar. También se va a tirar Constanza Valdés, nuestra invitada de hace una semana nomás. Pueden escuchar este programa en Spotify, si lo quieren volver a recordar, o si no lo han escuchado.
Ella sí nos dio la exclusiva, claro.
Y ¿qué otros candidatos también? Por ejemplo, en el distrito 10 en Santiago se repite Elia Molina, va a postularse. María José Cumplido, que fue precandidata a gobernadora del Partido Liberal en la primaria del Frente Amplio, va a ir como candidata a diputada dentro del nuevo pacto social que le puso la ex nueva mayoría en el Partido Comunista. En Chile Podemos Más, este nombre de coalición que le puso la derecha a su coalición de Evópoli, Renovación Nacional y la UDI, va con nombres bastante sorprendentes, desde Jorge Alessandri, que es actual diputado, Pablo Kast, que era diputado por la zona de la Aconcagua y que ahora va a ir por Santiago, Zafka Polak, y quizás este nombre te suena, María Luisa Cordero. ¿Javi?
La gran...
No, le pongamos gran, por favor, no le pongamos gran porque...
La
doctora Cordero.
Va sí.
De candidata. Y además lo particular también es que van en listas separadas con la ultraderecha, con el Partido Republicano y con este Partido Conservador Cristiano, que es otro partido aparte. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí con toda esa dispersión de votos, no solamente dentro de la izquierda y la centroizquierda, que ya estamos más o menos acostumbrados, sino también en la derecha, que también va a, va a estar dispersos los votos. Quizás va a pasar lo mismo de los gobernadores, no sé. Y otro también que fue que llamó mucho la atención, antes de ir a lo del ex ministro de salud, es que hubo un candidato a senador en la región de Coquimbo, Pedro Velázquez, ex alcalde de Coquimbo y ex diputado, que fue condenado por fraude al fisco y que no puede ejercer cargos públicos, pero solamente como alcalde. Y sí se le permitió ser diputado en su momento. De hecho, actualmente es diputado y actualmente está siendo investigado por una denuncia de acoso y va a postularse como senador. O sea,
más encima
la flor de la flor.
Sí, también suena muy, muy surrealista, sí, nivel programa de Gino Lorenzini.
Y tenemos lo de Jaime Mayalich, ¿no?
Hoy sí, sí. Ya yéndonos para el lado de senadores, el ex ministro de salud, Jaime Mañalich, quien fue muy muy cuestionado por su gestión los primeros meses de pandemia, ahora está oficialmente como candidato para senador, en sí, un cupo independiente de Evópolis, sí.
Sí, y vamos a saber si por la región metropolitana y vamos a saber si sale electo o no. Y aquí entra uno a recordar lo que pasó hace un par de meses nomás, no fue hace mucho, la acusación constitucional en la cual estuvo a punto de quedarse sin derechos políticos por 5 años. No funcionó esa acusación constitucional y ahora lo tenemos como candidato a diputado. Bueno, esperemos que sus electores sepan decidirse obviamente. Vamos a saber, probablemente salga, o sea, uno no nunca
igual
sabe.
Es también últimamente, o sea, no sé si últimamente, pero en este tiempo también ha sido muy crítico con la gestión de París, como salió y empezó a tirarle malas vibras a París. También fue muy crítico y decía, no, yo lo hubiera hecho diferente, es como, te echaron por algo.
Y además aparece en la red, aparece en el Mega, aparece en distintos matinales hablando como si él fuera el máximo experto en términos epidemiológicos. Oye, nos tenemos que ir a la pausa comercial con una canción, Javi. Canción que tú
otra
elegiste,
¿cierto? Otra, sí, otra canción de Miranda, porque hay que alegrar esta vida. Así que una muy buena canción, es Traición, de Miranda. Esto es Libre y Gratis, un espacio fetch.
Siempre regresas, muchas dudas que no me dejan en paz. Adoro estar junto a ti, pero a veces me cansas. Brotan mil preguntas con respecto a nosotros dos. Odio hacer balance de si estamos mejor o no. Cada cosa nueva no es nueva y ya se probó. Todo se volvió línea y así no lo quiero yo. Eso siento y no sé si decírtelo. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te sentir. Me apena que esté saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte, que te traicioné. Digas la verdad, hace cuánto tiempo ya que lo hacemos todo igual. En un punto yo siento que te engañé, pero creo, corazón, que no me arrepentiré. Para eso hubiera sido mejor ser un poco prudente con nuestro amor. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te sentir. Me apena que esté saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado
traicioné, que obvio sin pensar que eras vulnerable, tal vez por demás imbécil de mí, que no percibí que estaba metido adentro de ti. Te juro por Dios que nunca busqué haber provocado el mal que te causé. Ahora cambié, ahora ya sé y todo terminó. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te hice sentir. Me pena que esté saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte, que te traicioné.
Seguimos en Libre y Gratis.
¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza?
Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis.
Estamos de regreso en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, acá en la 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Nos pueden escuchar en nuestra señal en línea también. Y si se perdieron algún programa, si no alcanzaron a escuchar entero este, o si quieren escuchar programas anteriores, nos pueden escuchar en Spotify. Nos buscan como Libre y Gratis solamente. Seguimos acá junto a Javiera Órdenes, mi nombre es Benjamín, y tenemos un invitado muy especial. Como dijo la introducción de este bloque, ¿no, Javi? Tenemos un invitado que no es cualquier invitado, es un actor. Es un actor bastante conocido. De hecho, podríamos decir que es primera vez en Libre y Gratis que tenemos un premio Oscar en,
wow,
en nuestro programa.
Estamos histórico con este día.
Destacado actor, archiconocido
Tom Cruise.
Ahí ya lo escucharon como el galán de las teleseries y un infinito currículum. Francisco Reyes, ¿cómo estás, Francisco? Bienvenido
a Libre y Gratis. Hola, Benjamín. Hola, Javiera, ¿cómo están?
Súper bien, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa.
Bueno, gracias a usted por la invitación. Pues.
La razón por la que está Francisco hoy con nosotros es por la obra Encuentros Breves con Hombres Revulsivos, esta obra que se va a estrenar durante los primeros días de septiembre en el Teatro Finisterre. Yo podría dar una introducción del comunicado que tengo acá, pero yo creo que la mejor introducción la podría dar tú, Francisco. Cuéntanos de qué se trata esta obra.
Esta es una obra que está escrita por Daniel Veronese, que es un dramaturgo y director argentino, muy, muy afamado también, una persona que ya no sé cuánto años lleva dirigiendo, pero por lo menos 30, no tengo idea. Pero es un gran director argentino que por primera vez hizo una colaboración con una obra con actores chilenos, a través de FITAM, y es una obra que él escribió. Algunos textos son propios, pero la mayoría de los textos son adaptados de una novela de Foster Wallace, ¿no? Que es un novelista norteamericano fallecido ya, y que tiene como característica principal, diría yo, lo descarnado de su lenguaje, un lenguaje directo, un lenguaje sin mucho remilgo. Y en esta obra en particular, lo que él hace es visitar relaciones de pareja, ¿eh? La relación de, más bien que de pareja, es la visión de los hombres, el macho, digamos, frente a sus parejas, ¿no? O a la relación con las mujeres. Entonces, es una obra que se estructura en 8 escenas en las cuales uno de los dos toma el rol, los personajes son A y B, y uno de los dos, ¿no es cierto?, toma el A o el B. En 4 oportunidades, el Marcelo Alonso con sus personajes toma el A, y en las otras 4 toma el B. El B se supone que es el femenino, pero no se hace travestismo, ni uno trata de hacer de mujer, ni nada, simplemente es el personaje B, que es el personaje receptivo en esa en ese cuadro, bueno, en esa escena, por llamarlo así, y ya desde ahí ya hay una concepción machista, ¿no es cierto?, de la relación, porque el personaje femenino es receptivo. Entonces, desde esa estructura ya empieza a plantearse el tema, ¿no es cierto?, de la visión masculina sobre estas relaciones que se están ahí poniendo en juego. Y por lo tanto, y bueno, el título lo dice, ¿no es cierto?, Encuentros breves con hombres repulsivos, evidentemente. Claro, evidentemente son, uno podría decir, son repulsivos estos varones, ¿no es cierto?, en la forma en que ven las relaciones, en la forma en que enfrentan la relación con la mujer. Pero lo que tiene de potente y curioso es que muchos de los varones de la sala, incluso nosotros mismos, en algunos momentos podemos sentirnos muy identificados con el personaje a pesar de ser repulsivo. Entonces, tiene humor, no es una comedia en absoluto, pero tiene situaciones también, relatos muy duros, ¿no? Pero es muy atingente a los días que estamos viendo hoy, ¿no es cierto?, en que la situación del patriarcado o del macho dominante o dominador, ¿no es cierto?, está bastante en cuestión, al menos en cuestión. Y en ese sentido la obra creo que aporta ahí su granito de arena.
Precisamente, por eso el tema es muy interesante, porque siempre son las mujeres y las disidencias las que toman como el tema de hablar como contra el machismo, contra el patriarcado. Entonces, preguntar respecto de la obra, ¿qué elementos aparecen cuando son los hombres quienes tratan estos temas?
Bueno, yo creo que un ejercicio sumamente necesario, un ejercicio necesario para todos, ¿no es cierto?, para la sociedad, para nosotros también, como hombres, también analizar esta crítica o esta forma patriarcal que uno tiene de comportarse, ¿no es cierto?, que por lo demás es muy cultural, está muy dentro de nuestro ADN, digamos, y del ADN de las mujeres también, ¿eh? No es un tema solamente de los hombres, creo yo. O sea, hay mujeres que también tienen esa conducta atávica, ¿no es cierto?, o muy antigua, ¿no es cierto?, de también machista, ¿eh?, de cómo enfrentar al hombre, ¿no es cierto?, en forma de cómo la estructura social se viene dando desde hace tantos años, ¿no? Entonces es interesante, un juego muy atractivo. A nosotros, a mí y al Marcelo, nos encanta meternos en esa obra por lo mismo. Y sucede algo también que es muy particular, que cuando hacemos de personajes B, el público percibe a una mujer, ¿no? Y nosotros no estamos haciendo nada como femenino, entre comillas. Simplemente estamos en otra situación, pero el espectador ya tiene, ¿no es cierto?, tan establecido cómo se comporta un hombre, cómo se comporta una mujer, o cómo debería comportarse un hombre, cómo debería comportarse una mujer, que ve en el personaje, ve a una mujer, a pesar de que uno no habla como mujer, ni hace gestos de mujer necesariamente, ¿no? Lo interesante de ese ejercicio es que en cada hombre existe lo femenino y en cada mujer existe lo masculino. Y eso se da sin explicación alguna y sin intentar entregarlo escénicamente, digamos, sin que uno actúe especialmente el rol B, ¿no? Ni tampoco que marque especialmente el rol A. Simplemente hay un intercambio ahí de diálogos, ¿no?, y de contenidos de diálogo, que inmediatamente el espectador clasifica mujer o hombre.
Claro, y hablando de temas que solamente se entienden y nadie sabe por qué, este texto es originalmente estadounidense, el director es argentino y los actores son chilenos. ¿Cómo cree usted que dialogan el machismo entre estas culturas? ¿Tienen elementos en común? ¿Tienen cosas diferentes? ¿Se entiende igual?
Sí, obviamente Daniel Veronese hace hace una adaptación de alguna forma de algunos dichos, por ejemplo, que son propiamente norteamericanos, al argentino, y luego nosotros también, cuando ya era demasiado argentino, lo pasamos al chileno. ¿Ah? O sea, hace ese trabajito, pero que es súper sutil, ¿eh? No es, son de algunas palabras, obviamente la versión argentina habla de voz, y nosotros no hablamos así, entonces todo eso está cambiado, pero esencialmente es en la misma conducta, o sea, esencialmente con algunas sutilezas, el machismo es igual aquí y en la quebrada la jibia. Y la sumisión, entre comillas, ¿no es cierto?, de la mujer a las relaciones hombre-mujer también es igual aquí y en la quebrada la jibia. No me meto con los países musulmanes porque eso ya sí que es distinto.
Francisco, estamos conversando con el connotado doctor nacional Francisco Reyes. Francisco, ¿cómo cambió tu percepción del machismo y de todos estos tópicos que hace, no sé, hace 10 años, 15 años no eran tema? Y sobre todo en obras de teatro o incluso llevado a las partes de los medios de comunicación. ¿Cómo crees tú que te cambió esa percepción sobre la cultura machista y los feminismos esta obra? Uh-huh.
Bueno, ha sido hablando del tema de machismo y feminismo en general, yo creo que un cambio cultural que se está dando a nivel universal, pero no solamente que tiene que ver con la relación hombre-mujer, sino que con la relación entre los seres humanos, digamos. Yo creo que hoy día hay como un grito bastante agónico y desesperado sobre, o retomamos, ¿no es cierto?, el humanismo, por llamarlo de alguna forma, ¿no es cierto?, y retomamos la empatía, el amor por los demás, el interés por los demás como personas, como seres humanos, o seguimos destruyéndonos y destruyendo el mundo, digamos. Como que hoy día eso ha tomado súper fuerte relevancia en la medida que el modelo del capitalismo que tenemos hoy día está en decadencia profunda, y que, no digo que el capitalismo en general, sino que la forma en que se ha implementado el capitalismo, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, sobre todo en los últimos años, yo creo que está en una fuerte decadencia porque ya no hay quien lo sostenga, digamos. Y por otro lado están todos los temas climáticos y todos los temas relacionados con el medio ambiente y el agua, que se nos viene encima, ¿no es cierto?, con mucha velocidad, la inteligencia artificial, etcétera, son temazos, ¿no es cierto?, que están cambiando la estructura de la humanidad, de la forma de relaciones, y creo que la disyuntiva es esa, digamos, o ponemos en valor nuevamente al ser humano en relación a la naturaleza, y lo ponemos en valor transversalmente, pasando una transversalidad que pase por el hombre, la mujer, el heterosexual o el homosexual, etcétera, 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 por el ser humano, ¿me entiendes? Pasando por las culturas originarias, pasando, etcétera, etcétera, y nos ponemos todos a la misma altura para tratar de generar una comunicación y una sociedad mundial más virtuosa, o estamos liquidados, digamos. Entonces yo creo que lo del machismo y feminismo, toda esta última como rebelión, ¿no es cierto?, feminista, tiene que ver también con un agotamiento de la humanidad en general también, ¿no? Entonces, para mí ha sido sumamente orgánico, porque si yo resiento, ¿no es cierto?, las dificultades que estamos teniendo medioambientales, si yo resiento las dificultades que estamos teniendo políticos y sociales, si yo resiento las dificultades que estamos teniendo como economía mundial y local, si yo también resiento perfectamente las relaciones hombre-mujeres. Y por tanto, creo que es parte de una misma crisis mundial, ¿no? Y la juventud, por lo demás, que ha nacido en esta crisis, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la juventud desde los 80 para adelante, por lo menos. Es juventud que ya está ya está abordando la situación desde otra manera, desde otro lado, diferente a nosotros los adultos. Y más encima los adultos mayores como yo. Entonces, y la juventud ya está relacionándose de otra manera. Ya está sintiendo la presión de esos cambios que para nosotros fueron como en un momento no los creímos mucho, en otro momento dijimos, bueno, tendencias políticas diferentes, pero no, pero son bastante objetivos, ¿no? Entonces pienso que para mí, bueno, yo me he ido, he ido tomando nota respecto de eso y tratando de ir modificando también mis hábitos culturales respecto a eso y mis conductas. Además que, como te digo, yo tengo hijos y por lo tanto los hijos están ahí permanentemente también corrigiéndote.
Francisco, una de las cosas por las cuales nos llama mucho la atención el hecho de invitar a un actor en este momento es que después de mucho tiempo, después de, sacando cuentas, 18 meses, quizás me quedo corto, los teatros estuvieron cerrados y ahora recién están abriendo. Sí. ¿Cómo viviste estos meses de pandemia, excluyendo el tema constituyente, que sí o sí lo vamos a tocar más adelante, pero ¿cómo te tocaron estos meses de ser un profesional de la arte y tener que estar parado todo este tiempo?
Bueno, yo creo que un poco como nos ha tocado a todos, bueno, a todos, yo creo que esta pandemia nos ha arremecido muy fuertemente, también en relación a lo que estábamos hablando recién. Nos ha arremecido, hemos tenido que buscar cómo seguir adelante laboralmente, aparte de cómo ha arremecido las relaciones, ¿no es cierto?, tanto laborales como familiares o como personales, la amistad, etcétera, etcétera. A mí en lo particular, yo cuando empezó esta obra la estrenamos justo en enero del 2020 en el Festival de Santiago 1000. Ahí alcanzamos a hacer 4 funciones. Luego fuimos a hacer una función a Punta Arenas el 15 de marzo, el 14 de marzo del 2020. Y teníamos fechas de estreno temporada para el 4 de abril del 2020. Por tanto, llegamos hasta Punta Arenas. De Punta Arenas rajamos a Santiago a meternos a las casas porque la cuarentena empezó ese lunes, el lunes después de ese fin de semana. Entonces, nada, pues ahí nos quedamos con esta obra stand-by y yo estaba terminando también una teleserie, de trabajar en una teleserie de Mega, y nos pescó las últimas 2 semanas para que teníamos, nos faltaban 2 semanas por terminar y ya nos pescó la cuarentena, entonces tuvimos que despedirnos en cámara, como un capítulo, digamos, contando cómo iba a ser el final, los personajes se despedían y el pueblo donde trabajábamos desaparecía la gente y nos despedimos en cámara, que fue una cuestión bastante sui generis y bastante especial, y cada uno de los personajes contaba cómo terminaba su personaje. Y así terminó esa producción de Mega en pandemia, en cuarentena. Y luego, luego pasaron algunas semanas en que uno, no sé, miraba para el techo un poco, veía qué podía hacer, se contactaba con su gente, hasta que a mí se me ocurrió tomar un texto de una obra, de una adaptación de Hamlet que yo había hecho el año 2014, que era un unipersonal que yo hacía con una cantante lírica, que era mi hija Rocío, y esa obra, la explotábamos en pueblos, ¿no es cierto? Y yo agarré ese texto y me puse a jugar con ese texto frente a la cámara del celular y empecé a hacer una ambientación aquí en este mismo espacio que tuve ahí atrás, que es una cortina negra, ¿no es cierto?, que es como el rincón del teatro de la casa. Y ahí empecé a jugar con los textos, a ver qué pasaba, cómo podía ser la relación con la cámara, si se podía contar esta historia y llevarla a un formato para internet. Y bueno, y ahí, de ahí surgieron la colaboración con 2 de mis hijos, con mi hija Lisa, que es audiovisualista, para que me apoyara con una cámara, y con mi hijo Ismael, que es artista plástico y que hizo los monos, ¿no es cierto?, algunos de los personajes que yo iba necesitando, que son estos. Este, por ejemplo, es Laertes, es el hermano de Ofelia. Y un día le pedí yo que me hiciera un Hamlet y apareció con un Hamlet increíble, como es un mono. Así que ahí empezamos a montar una nueva versión del Yorick, la historia de Hamlet, que se llama la obra. Y resultó bastante bien, o sea, muchísimo mejor de lo que yo pensaba. Bueno, eso fue en julio más o menos que la obra vio la luz, en julio del 2020. Y esa la hemos dado en varias oportunidades a través de Zoom o de alguna de estas plataformas. Entonces, eso fue lo primero. Después hicimos una incursión en noviembre con esta obra, con Hombres Repulsivos, en el teatro de ahí de la Aldea del Encuentro, en un momento en noviembre que se abrió un poco con un aforo del 30%, me acuerdo, algo así era. Ahí alcanzamos ciertas funciones, una por streaming también, la transmitimos. Y nada más, pues eso fue el primer pencazo de la pandemia el año pasado. Bueno, ahora uno haciéndose la pregunta que se hace siempre, ¿por qué los malls se abren y los teatros no se abren? ¿Por qué hay fiestas y se abren discotecas y los teatros no se abren? A mí no, la única explicación que tengo para eso, ¿no es cierto?, es la indolencia absoluta de este gobierno respecto a la cultura, digamos, no solo la indolencia, sino que verdaderamente yo creo que este es un gobierno enemigo de la cultura o de los movimientos culturales, o se están vengando de aquello, digamos, ¿no es cierto?, porque los culturales en general hemos sido contrarios a este tipo de gobierno. Entonces, pero no me cabe otras explicaciones, digamos, pero bueno, finalmente se están empezando a abrir. Hoy día yo salí a la calle, estuve en el GAM y estuve ahí caminando también por Providencia, por la Alameda y pues por Providencia, y me sentí bastante extranjero, ¿sí? Me sentí como un país extraño, ¿no? O sea, una ciudad extraña más bien, una ciudad deprimida, ¿eh? Y no sé si soy yo el que está muy deprimido y ve todo con los ojos del deprimido, o está deprimido todo, ¿eh? Entonces, me parece súper importante que empiecen a abrirse los espacios, con los cuidados que se requiere, digamos. Ya hay alto nivel de vacunación, ahora bueno, se está empezando la tercera dosis, entonces yo pienso que con los cuidados que se requiere, perfectamente los teatros pueden funcionar, y además es muy necesario que funcionen. No solo para los actores y el mundo que trabajamos en esto, sino que para la gente también. Va a costar, creo que va a costar, a pesar de que haya ansiedad por salir, este paseo que hice hoy día, ¿no es cierto?, por la calle, me da la impresión de que todavía hay miedo, todavía hay recelo, todavía hay cuidado, y yo creo que va a costar que las salas, que la gente vuelva a tener confianza en ir a la sala.
Pero, sí, sin duda ha sido un tiempo de cambio, de reinversión y también de discusión política. Y considerando que usted fue candidato a la convención constituyente, queríamos preguntarle cómo ha visto el trabajo que se ha realizado hasta ahora en la convención.
Yo soy muy optimista, yo creo que un trabajo que se ha hecho, o sea, sin duda que es un muy difícil trabajo, ¿no? Todos sabíamos que iba a ser un muy difícil trabajo, ahora quizás nadie se imaginó cuán difícil podía ser, pero yo creo que se ha ido avanzando, y soy optimista al respecto, ¿no? Y por último, si no tenemos un buen resultado, tenemos la posibilidad de decir que no, digamos, finalmente, pero creo que es un ejercicio tremendamente necesario, un ejercicio que este país necesitaba y seguirá necesitando por mucho tiempo hacer, en que realmente se escuchen voces de gente, vamos a decir, común y corriente, que esté junto a gente de la academia, ¿no es cierto?, y que juntos, mancomunadamente, puedan ir elaborando un texto constitucional, digamos. Yo creo que, un poco lo que hablamos al principio, yo creo que una de las grandes crisis que este modelo de sociedad y este modelo de, de económico, ¿no es cierto?, ha ido generando el individualismo en el mal sentido, porque yo creo que también el individuo es importante que se desarrolle y que tenga libertad para desarrollar sus condiciones y sus cualidades, sino que el individualismo entendido como el desconocimiento del otro. Yo creo que en Chile en particular, ¿no es cierto?, nosotros no nos conocemos, no sabemos quiénes, cómo habitan, cómo sienten y cómo viven los del barrio alto, de las comunas ricas, ¿no es cierto?, con las comunas del barrio más pobre, cómo vive el mundo, ¿no es cierto?, de pueblo originario, el mundo mapuche, el mundo aymara, qué sé yo, los Rapa Nui en su onda. Yo creo que hay un desconocimiento profundo, aparte del conocimiento de Google. Ese conocimiento lo tenemos, ¿no es cierto? Pero el conocimiento verdadero, profundo, de las aspiraciones, de los deseos, de las necesidades, de las culturas, de la forma de relacionarse, de la forma de intentar vivir bien la vida, yo creo que eso tenemos un alto grado de desconocimiento entre nosotros, y eso nos ha llevado a esta crisis brutal, porque si tú tenías sobre lo desconocido no cuesta nada abusar, pisotear, manipular, defecarse encima, hacer lo que uno quiera sobre lo desconocido, ¿no? Entonces, de alguna forma al sistema le conviene que no seamos conocidos, porque es más difícil cuando tiene a alguien al frente, mirarlo a los ojos y decirle te cago, ¿no? Es más difícil. Entonces, yo creo que eso es una de las tareas que la Constitución, yo creo que ya lo está haciendo, tiene que avanzar muchísimo más, evidentemente. Yo creo que en los temas culturales, que era, obviamente, desde ahí mi intención de hablar dentro de la Convención, los temas culturales no solamente pensando en los artísticos, sino que en las comunidades, en lo que venimos hablando recién, en las relaciones de las comunidades, cómo se relacionan, cómo viven, etcétera, dar a conocer eso me parece fundamental. Yo espero que tengan la lucidez suficiente los constituyentes para poder entender que el país y una constitución no solamente tiene que ver con las relaciones económicas, sino que muchísimo más importante las relaciones culturales.
Francisco, antes de... nos tenemos que ir, nos quedan súper pocos segundos, pero no te lo quiero dejar de preguntar. Tú mencionaste que visitaste durante el día el GAM, eso fue por la exposición Pantalla Viva, ¿cierto?
Sí, fue por la exposición que hizo Chile Actores respecto a 40 años de teleseries, ¿eh?, de producciones de teleseries, y me pareció atractivo ir, bueno, por uno para ver de qué se trataba y ver las fotos, las cientos de fotos que hay respecto de estos 40 años, encontrarme con algunos antiguos compañeros y compañeras, y eso fue una curiosidad. No, yo creo que la gente que puede ser, sí, una curiosidad, creo, esa posición.
Bueno, si están interesados en asistir a esta exposición del GAM, es desde el 25 de agosto, desde mañana se inaugura, hasta el 10 de octubre en la Sala de Arte Visual Edificio B, en piso menos uno del GAM. Esto es gratuito y también está disponible en línea, se puede visitar en la página del GAM en gam.cl. Sí. Y la obra que hemos estado hablando desde el principio con Francisco es Encuentros Breves con Hombres Repulsivos. Los tickets, la entrada se pueden encontrar en ticketplus.cl. Las obras son del 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de septiembre a las 20 horas. Es con
la Sala Finisterra.
Exacto, en la Sala Finisterra y con cupos limitados. Y se exige a todos, corrígeme Francisco, el pase de movilidad, ¿cierto? Que estén todos vacunados con dos dosis.
Sí, eso es obligación. Y nada, vamos a tener esta temporada, vamos a intentar hacer una nueva temporada cortita de 6 funciones y después, bueno, seguiremos tratando de darla en otras partes.
Francisco, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Libre y Gratis.
Bueno, gracias a ustedes, nos vemos.
Gracias. Javiera,
nos vamos, esto ha sido Libre y Gratis, un espacio.
Fech.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.